La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
La música que vamos a escuchar hoy pertenece a un disco que se llama Pensando en Voz Alta, que es el séptimo álbum de estudio del guitarrista Frank Gambale. Fue lanzado en 1995 y reeditado en abril de 2001. Scott Jano, de Allmusic, otorgó a Thinking Out Loud, es decir, Pensando en Voz Alta, estrella de 5. Lo describió como sonando inesperadamente cercano a George Benson, pero las composiciones de Gambale fueron criticadas como débiles, funky pero sin alma ni melodías valiosas, y las interpretaciones de Dead Weckl como una batería de piloto automático notablemente aburrida. Bueno, no se entiende bien si al final lo ayuda o no lo ayuda, pareciera que no. Digamos que Gambale es originario de Australia, nació en diciembre del 58, es un guitarrista virtuoso de jazz rock, conocido, entre muchas otras cosas, por ser uno de los mejores dominadores de la técnica de strip picking, muy respetado y reconocido como uno de los mejores dentro de su estilo. Este disco a nosotros nos gusta, ¿verdad? Por eso lo estamos pasando, obviamente, ¿no? Eso en relación a Steve Jano, que siempre escribe cosas y nosotros las leemos, aunque no coincidamos, no importa. Digamos que para este disco Frank Gambale estuvo acompañado por los teclados de Otmaro Ruiz y David Goldblatt, por el órgano Hammond de Brian Ogle, la batería, como el nombrado, Dave Weckl. La percusión estuvo a cargo de Wilfredo Reyes Jr. Tim Lander y Alfonso Johnson se dividieron el bajo. Libby LaVella cantó o hizo algo vocal. Esto respecto a la música, entonces, este disco de Frank Gambale del año 95. Y lo que vamos a leer va a ser algo referido a un pintor que a mí siempre me ha gustado mucho, que se llama René Magritte. Vamos a leer algo que se refiere a él. El programa ya empezó y sigue así. Thank you. René François Ghislain Magritte había nacido en noviembre de 1898 y fue un pintor surrealista belga, conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes. Pretendía con su trabajo cambiar la percepción precondicionada de la realidad y forzar al espectador a hacerse hipersensitivo a su entorno. Magritte dotó al surrealismo de una cara conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras, poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y uno real. Poco se conoce acerca de los primeros años de Magritte. Nació en Les Sens, provincia de Anhui, en 1898, como ya habíamos dicho. Fue el mayor de los hijos de Léopold Magritte, sastre y comerciante de telas, y Régine, nacida en Bethlehem. Comenzó sus lecciones de dibujo en 1910. El 12 de marzo de 1912 su madre se suicidó ahogándose en el río Sambre. Este no fue su primer intento, pues llevaba años intentando quitarse la vida, obligando a su marido Léopold a encerrarla en su dormitorio. Un día ella escapó y estuvo perdida por días. Más tarde fue descubierta, muerta, río abajo. De acuerdo a la leyenda, Magritte, quien entonces tenía 13 años, estaba presente cuando el cuerpo fue recuperado del agua, pero recientes investigaciones han desacreditado tal historia. La imagen de su madre flotando, con su vestido cubriendo su cara, puede haber influenciado una serie de pinturas de 1927 a 1928, incluyendo una de sus obras más conocidas, Los Amantes. Pero el propio Magritte desechaba dicha interpretación del cuadro. Magritte realizó sus primeros cursos de pintura en Châtelet. En 1915 comienza a hacer sus primeras obras en la línea del impresionismo. Entre 1916 y 1918 estudia en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Expone por primera vez en el Centro de Arte de Bruselas en 1920 junto a Pierre-Louis Fouquet, con quien comparte un estudio. Tras el servicio militar, trabaja temporalmente como diseñador en una fábrica de papel. En 1923 participa con Lisensky, Lazzo Molinari, Lionel Fenillet y Paul Jossain en una exposición en el Círculo Real Artístico. Su obra del periodo 1920-1924, por su tratamiento de los temas de la vida moderna, su color brillante y sus investigaciones sobre las relaciones de la forma tridimensional con la superficie plana del cuadro, muestran influencia del cubismo, del orfismo, del futurismo y del purismo. En 1922 ve una reproducción de La canción de amor, cuadro de Giorgio de Chirico, que le impresiona profundamente, y a partir de 1926 se independiza de las influencias anteriores y basa su estilo en este pintor. En 1922 contrajo un matrimonio con Georgette Berger, una amiga de su juventud, que le sirvió de modelo para algunas de sus obras. En obras como La túnica de la aventura de 1926, expresa su sentido del misterio del mundo por medio de la irracional juxtaposición de objetos en una atmósfera silenciosa. En El asesino amenazado, del mismo año, 1926, el espacio perspectivo deriva de Chirico y de los decorados de los primeros melodramas cinematográficos. En este mismo año se une a otros músicos, escritores y artistas belgas en un grupo informal comparable al de los surrealistas de París. En 1927 se establece en las cercanías de París y participa durante los 3 años siguientes en las actividades del grupo surrealista. Sobre todo se relaciona con Éluard, Breton, Arp, Miró y Dalí. Aporta al surrealismo parisino un resurgimiento del ilusionismo. A diferencia de Dalí, Magritte no usa la pintura para expresar sus obsesiones privadas o sus fantasías, sino que se expresa con agudeza, ironía y espíritu de debate. En 1928 participa en la exposición surrealista en la Galería Guermant de París. Y en 1930 regresa a Bruselas, huyendo del ambiente polémico parisino. Y allí pasa tranquilo el resto de sus días. A partir de 1926, el estilo de Magritte, también llamado realismo mágico, cambia poco. Entre 1928 y 1930, investiga las ambiguas relaciones entre palabras, imágenes y los objetos que éstas denotan. En La perfidia de las imágenes, que es de 1928-1929, retrata meticulosamente una pipa y debajo, con igual precisión, pone la leyenda «Ce n'est pas un pipe», que quiere decir «esto no es una pipa», cuestionando la realidad pictórica. El espejo falso de 1928 explora la misma idea, el ojo como un falso espejo, reflejando las nubes blancas y el cielo azul pintado de forma realista. En este cuadro introduce el tema del paisaje ilusionista, interpretado en clave pictórica, alejado de toda intención naturalista. Magritte explora en toda su obra el problema del espacio real frente a la ilusión espacial, que es el trasunto de la pintura misma. Desde el punto de vista psicoanalítico, el espejo representa la confusión de identidad del falso yo. Esta confusión se da en el espectador en el momento de contemplar la obra, al no saber si está viendo un reflejo del cielo o si mira el cielo a través del ojo, o si el ojo del cuadro nos mira a nosotros o al cielo. Hace muchas variaciones sobre este tema, quizá la más clara de todas sea la de los paseos de Euclides de 1955, donde muestra un caballete con un cuadro frente a una ventana, a través del cual se ve un paisaje. La escena pintada corresponde exactamente al fragmento de paisaje sobre el que se sitúa el cuadro, llevando el problema de la pintura como confrontación naturaleza-ilusión a la cuarta dimensión. Allí propone un juego de miradas entre la perspectiva original de una calle junto a una torre reflexionando sobre las tres dimensiones del espacio, pero en las dos dimensiones de un lienzo que ocupa casi el tamaño de la ventana y donde se supone está pintado aquello que continúa de manera precisa con el panorama que la ventana nos propone, aprovechando a plantear un foco en los originales y la imitación. Aunque mantenía cierta relación con Breton y los surrealistas, en ocasiones hubo distanciamientos entre ellos. Magritte siempre fue muy independiente, manteniendo sus ideas y principios artísticos por encima de modas o intereses grupales. En sus cuadros es muy habitual ver juegos de duplicaciones, ausencias y representaciones dentro de representaciones. Además, Magritte manipulaba imágenes cotidianas como un juego con el que explorar los límites de la percepción. Más que las disquisiciones teóricas y el automatismo de los surrealistas del Grupo de París, a Magritte le interesa la ironía, la subversión de los valores ópticos de la pintura tradicional y los juegos de palabras. Sus cuadros, por lo general, carecen de la complejidad, el dramatismo o la apariencia convulsiva de otras obras surrealistas y presentan, a menudo, guiños o referencias a la pintura tradicional. Le son comunes a los otros surrealistas, sin embargo, la apariencia onírica de sus cuadros, el gusto por la imagen doble o la imagen fragmentada y la ironía iconoclasta. Una de las obsesiones o motivo recurrente de su pintura es el encuentro de contrarios, de realidades contrastantes que se unen, resultando paradójicas y extrañas. Así, paisajes nocturnos, iluminados por cielos claros con nubes, serie El Imperio de las Luces, botas que tienen la apariencia de pies descalzos, pesadas rocas o bolas de metal flotando ingrávidas en el aire. René Magritte murió en Bruselas el 15 de agosto de 1967, pocos días después de la inauguración de una importante muestra de su obra en el Museo Boijmans Van Beuningen de Rotterdam. Este programa había comenzado con la música del señor Frank Gambale, un trabajo del año 1995, Thinking Out Loud, algo así como Pensando en Voz Alta. Y también leímos una biografía de René Magritte. Como ahora vamos a ver, muchos de los títulos de este disco que escuchamos son de artistas. Por ejemplo, uno es Magritte. El tema número uno que hizo Frank Gambale, el primero de todos, se llamaba Magritte. Después, Bondi Beach, Playa Bondi. Siguió con No Neck Louis, algo así como Louis sin cuello. Después, Godí. Después, Dalí, ambos pintores, como todos sabemos. Luego, My Little Viper, mi pequeña víbora. Lo que estamos escuchando ahí atrás es The Avengers Suite, parte 1 y parte 2, la suite de los Vengadores, y nos vamos a ir con Frank Gambale, de este trabajo del año 1995, empezando en voz alta, Felicidad, Frank Gambale. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.